Mujeres y Diosas, por Marta Robles. Número 85, Cristina de Suecia.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y Diosas, por Marta Robles.
Desearlo todo y desearlo bien, con la plenitud que solo inspira la rara congregación del poder y de la apetencia del entendimiento absoluto, no ha sido frecuente, y mucho menos en una mujer. Hay casos como el de Fausto, cuya conciencia del tiempo se funde al anhelo de abarcar un pozo de sensaciones, además del conocimiento y del secreto de la juventud. Pero él acude al demonio porque entiende sus limitaciones humanas y después de explorar los vericuetos del mal, en la orilla de la muerte ofrece su arrepentimiento al Creador con ayuda de Margarita. Un alma tan simple como proclive a aceptar para sí la condena de sufrir el dolor que queda después del dolor. Abundan ejemplos de monarcas que gobiernan por accidente, héroes tocados por el azar, dictadores a los que no basta la posibilidad de mandar y recurren al poder de matar. Hay artistas que enriquecen los caminos de la belleza, filósofos que sueñan con la verdad, místicos que se funden a Dios, hombres y mujeres que desean el cambio de sexo por desesperación o búsquedas de placer. Y hay creadores que atinan con el instante en que lo inesperado coincide con la manifestación de la voz, el deslumbramiento o la materialización de un aliento divino, acaso infiltrado en algunos espíritus elegidos. Otros hay que en sus faltantes vitales triunfan sobre el aburrimiento al acometer aventuras como las de Alejandro el Grande, Julio César, Carlomagno, Luis de Camoens o D.H. Lawrence. Lo que no es común es que desde la cuna una mujer exprese pasión por inquirir los misterios que separan los atributos divinos de las virtudes de la razón y que transforme en manera de ser esa fidelidad a su apetencia de perfección. Por esa rareza que asombró a sus coetáneos y aún la distingue entre los más altos logros que en todos los tiempos pueden atribuirse a la voluntad femenina, Cristina de Suecia resulta única en la historia que sella el renacimiento europeo e inalcanzable para las más ambiciosas aspiraciones de un feminismo que, para nuestra desgracia, poco ha pensado respecto del significado transformador de una individualidad que vivió aferrada a lo sagrado como móvil de rebeldía. El suyo fue un carácter fundador, que a través del pensamiento crítico confirmó que los prejuicios religiosos impiden el despertar de los pueblos, en especial cuando pretenden determinar el porvenir del Estado. Única descendiente del rey Gustavo Adolfo II y María Eleonora de Brandenburgo, Cristina nació en Estocolmo el 8 de diciembre de 1626. Heredó la corona de Suecia antes de cumplir los 6 años de edad, cuando murió su padre en la batalla de Lusacia, después de tomar Habsburgo y avanzar hacia Sajonia, en noviembre de 1632. De espaldas a la viudez doliente de su madre, y siempre controvertida, inclusive su infancia sería inusual. Esperaba con ansia el amanecer para que la sacaran de aquellos aposentos luctuosos en los que se concentraba un enfermizo apego al pasado. No le interesaban los juegos con otros niños, ni permitió que su sensibilidad se apartara del deseo de aprender. Superó con inteligencia el defecto de tener un hombro más alto que el otro y una fealdad que nunca le preocupó, pero sobrellevó con donaire. Sus biógrafos ponderaron su belleza interior y en general acentuaron la gracia de su abundante cabellera, a falta de otros motivos de vanidad que no cultivó. Odiaba las labores de su sexo. Solo tomaba agua. Le daba lo mismo comer un platillo esmerado que alimentos hervidos. En vez de asustarse, desde pequeña se emocionaba ante el sonido del arcabuz. Experta en caballos, cabalgaba con la temeridad del soldado y durante las jornadas de caza derribaba a la presa de un solo disparo. Como pocos asumió su realeza, por el alto concepto que tenía de su origen, de su reinado y de su persona, quizá a causa del sentido del honor que extrajo de sus lecturas clásicas y de la intuición nacional que la condujo al extremo de prohibir el uso público de condecoraciones extranjeras. Educada como príncipe, el distinguido teólogo Johannes Mathieu fue su tutor, en tanto y el canciller del reino, el conde Axel Oxenstierna, la instruyó en política mientras él gobernaba aquel reino que estaba agrupado en 5 regencias. En lo que ella crecía, el general Johann Banner asumió el mando militar en pleno asentamiento de un protestantismo tan vigoroso que animó las principales guerras de intervención ante el peligroso crecimiento de los Habsburgo. En su oportunidad, sin embargo, la princesa adolescente razonó ante el Senado las inconveniencias económicas y sociales del belicismo y abogó en favor de la reconstrucción interior y de la paz con Westfalia. Firmada hasta octubre de 1648, que públicamente significó dar un paso adelante en la disolución del imperio antiguo, a cuyo emperador solo le quedaban derechos honoríficos en un complicado reparto de tierras y rivalidades. Líderes en la nueva situación, Francia y Suecia emprenden juntos otro capítulo de dominio, mientras que las potencias extranjeras, prácticamente toda Europa central, ante el expansionismo de España, adquieren el derecho de intervenir en las cuestiones alemanas. Cristina de Suecia, demostró el alcance de su talento y el poder de una voluntad de mando tan definida que antes de los 14 dejó de ser opinante para presidir las juntas del consejo y participar de las decisiones políticas del conde Oxestierna, a quien se opuso violentamente al ser coronada en 1644, cuando cumplió la mayoría de edad, a los 18 años. No obstante sus habilidades negociadoras, al concluir la guerra de 30 años, el retorno de los soldados incrementó el desempleo, empeoraron los problemas financieros y se hicieron incontrolables los estallidos civiles, con pugnas de clase, por lo que tuvieron que acudir de nuevo a los servicios de Oxestierna para aquietar sus dominios y restablecer cierto equilibrio que nunca logró a plenitud. Consideró que el desarrollo del saber y las artes eleva a los pueblos a un estado superior de cultura, indispensable en el mejoramiento del bienestar, así como en la dignidad nacional, que solo se logra mediante la razón educada. Con el mismo celo que atendía los asuntos de su gobierno, se empeñó en sus propios estudios. Hizo traer a su corte a algunos sabios de los Países Bajos para completar su formación y, como de paso, subsidiar la obra de los espíritus más connotados. Costumbre que practicó hasta su muerte, en su tierra o fuera de ella. Los mejores filólogos e historiadores alemanes acudieron ante ella. Freinsheim influyó en la elección de sus mecenazgos y aún consiguió condonar a Ulm, su ciudad natal, de las contribuciones de guerra que le habían sido impuestas. El helenista Isaac Vossius no únicamente la hizo experta en asuntos griegos, sino que avivó su simpatía por el pueblo judío, al grado de que, cuando abdicó en favor de su primo para residir en Italia, se convirtió en una implacable defensora de los derechos étnicos y religiosos de los perseguidos. Asimiló en poco tiempo a los autores de la antigüedad y dio un toque completamente vanguardista al humanismo al reinterpretar a los padres de la Iglesia. Cada mañana, sin distingo de día y por sobre sus deberes reales, madrugaba para empezar a las 5 sus discusiones con Descartes en la biblioteca del palacio. El gran filósofo holandés aseguró que era el talento de Cristina, que con una sagacidad nunca vista, derivaba de las ideas de Platón sus propios postulados cartesianos. Y aquel sabio, uno de los grandes del pensamiento moderno, iba de asombro en asombro. La reina absorbía lenguas con la misma facilidad con la que discernía filosóficamente. Hablaba casi sin acento el idioma de los embajadores y combativa en el pensamiento y la acción, no la arredraban los desafíos. En 1645, su influencia intelectual inspiró la fundación del primer periódico sueco y decretó la obligatoriedad escolar en el campo, acaso por imitar el método escolar del duque Ernesto el Piadoso de Sajonia-Gotha. Sin merma de la política, que dirigió personalmente, apoyó la ciencia y las artes. Su memoria era portentosa. si su voz se imponía con lucidez y valor en los debates del Senado, durante las discusiones con eruditos, escritores y artistas, demostraba el alcance de una sagacidad deslumbrante. Impresionó a las inteligencias más agudas, aunque también engendró peligrosas envidias, porque en aquella corte de notables y de hombres hechos en la costumbre monárquica, no era cuestión de atender sus juicios reales, sino de reconocer en Cristina de Suecia el prodigio de una razón educada por la doble pasión del saber y del mando, lo que resultaba cuando menos desconcertante en mentalidades cerradas, protestantes y proclives a la intransigencia. Pasmado, Naudeo exclamó públicamente que el espíritu de aquella mujer era en verdad extraordinario. Todo lo ha visto, todo lo ha leído, todo lo sabe. Nicolás Heinsius la proveyó de valiosos manuscritos y de libros raros traídos de Italia, con los que fundaría al paso del tiempo la gran biblioteca de filosofía y letras de la Academia de la Arcadia, aún existente en Roma. Sin embargo, los italianos se quejaron de ser víctimas de un gran despojo. Que se cargaba la corte sueca barcos enteros con sus acervos, dijeron, acaso sin considerar que siglos antes sus antepasados hicieron lo propio con las bibliotecas de Pérgamo y Alejandría, y que su vigorosa sabiduría también era trasladada del Medio Oriente a las tierras de Europa, como ahora se iban a las del norte. No obstante, a diferencia de aquellos romanos imperiales, promotores de la moderna civilización, esta Minerva del norte, como la apodaban con receloso estupor, no conseguiría despertar el apetito creador en sus súbditos más destacados, lo que por supuesto la exasperó, como sería de esperar en quien públicamente expresó su desprecio por el bajo nivel de cultura de la gente de su país, a la que nunca pudo apreciar. Durante toda su vida, asombró por sus juicios críticos, siempre proclives a rectificar las posturas erradas de la mentalidad protestante que dominaba el fervor de la contrarreforma europea. No fue extraño, en temperamento tan inconforme, que se apasionara por las bondades teóricas de la Iglesia Católica y que cambiara de religión, para escándalo de propios extraños, al decidir abdicar por varias razones, pero en especial al atentar contra los derechos de sucesión, porque aborrecía de tal modo el matrimonio que tras empuñar el cetro afirmó públicamente que preferiría morir antes que verse casada. Quizá esta negligencia suya a acatar cualquier forma de sumisión marital influyó su conversión al catolicismo, ya que Leopold von Ranke, al biografiarla, recordó que tenía 9 años cuando le hablaron por vez primera de las peculiaridades de la Iglesia de Roma, y que, entre otras cosas, le dijeron cómo se apreciaba el celibato entre los méritos de esta doctrina. «Eso es muy hermoso», contestó entusiasmada. «Quiero abrazar esa religión».
Desde el principio del tiempo, La mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles. Thank you.